Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Estamos en Todas las Voces Cuentan. Y déjeme comentarle que me da mucho gusto, sobre todo, decirle por qué. Porque no nos tenemos que esperar a que sea que la campaña, la fecha, el mes. Me voy a referir a todos, especialmente a las mujeres. Y no nos esperemos a que sea el mes de la mujer, en marzo, o que en octubre viene la campaña para hacernos las mastografías o para hacernos un análisis. Déjeme comentarle que esta mañana aquí en cabina se encuentra el doctor Guillermo Ramos. Él es cirujano plástico, estético, reconstructivo, y nos va a hablar justamente de la reconstrucción de las mastografías, de todo lo que normalmente se viene hablando previo al 8 de marzo, previo a las campañas que hay para nuestra revisión. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Muchísimas gracias por el espacio, maestra Susana Carreño. Estoy muy contento de estar aquí en nuestro querido Centro Universitario de la Costa y con toda tu audiencia.
Gracias.
Enviarles un cálido saludo en esta mañana fresca de Puerto Vallarta.
Doctor, fíjese que me da mucho gusto tenerlo aquí por dos razones, y les voy a decir por qué. Vino el doctor a invitarnos a un desfile y hablarnos de las mastografías, lo importante que de cuidarnos, de prevenir. A veces el día a día de cualquier mujer, no estoy hablando de mí en particular, pero de cualquier mujer que trabaja el día a día, de pronto va uno posponiendo el hacerse una revisión, ya sea la mastografía, ya sea el Papa Nicolao, cualquier análisis, a veces lo va uno posponiendo. Y cuando vino a hablarnos de este desfile, internamente yo me quedé pensando, tanto que promovemos que esto, que el otro, que haga la campaña, que mire, que todo, ¿no? Y yo dije, ¿y yo cuándo? Y me entró, la verdad, se los voy a decir, me entró una especie como, no de angustia, pero sí de preocupación, porque de pronto, pues por la edad o lo que sea, lo quiero compartir, de pronto uno tiene síntomas, se toca uno en el baño, que dicen, explórate, ¿no? Y está uno tocándose y uno dice, sí tengo, no tengo, a ver, me siento, no me siento, y otra vez acostada, parada, bañándome, como sea, a explorarme de acuerdo como ustedes nos dicen, los médicos y en este caso usted. Pues dije, voy a hacer mi reservación en IMSS, tengo el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lamento mucho decir que el día que fui a hacer mi cita, ya me dan la fecha, como un mes pasó, y el día que llego, no sirve el mastógrafo. Y había así de mujeres esperando que le hicieran la mastografía. Esa es una. Pero ya me voy también a diagnóstica, gracias, les envío saludos, que también había tantas citas que me dijeron, hasta el año que entra, o sea, enero. Y dije, ¿tanto? Sí. O sea, que uno se debe ir programando con tiempo, porque muchas veces nos esperamos a que vengan las campañas, a que venga octubre, a que venga el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las campañas de mastografía, y hoy vamos a hablar. Y le agradezco, doctor, porque a raíz de que usted vino aquí, dije, me tengo que tomar mi tiempo. Ya tengo mi diagnóstico, ya por aquí ya lo vio el doctor. Le dije, mire, ya tengo mi diagnóstico. Ya lo vio y estoy contenta por eso, obviamente, ¿no? Pero así como yo estoy contenta, yo les quiero transmitir a todas las mujeres que no se esperen. Que vayan, hagan su cita, hagan su fecha. A veces gastamos más en otras cosas y destinemos esto, por favor, en hacernos nuestros exámenes, doctor.
Por supuesto. Creo que acabas de dar en un punto muy importante, y es no echar el saco roto y que haya una responsabilidad, porque al final Las pacientes que sufren por todo esto son la base más importante de la comunidad, de la sociedad. Son la columna vertebral de las familias y este padecimiento afecta en lo más hondo de una familia a la mujer en su mejor etapa. Entonces, un diagnóstico temprano, sin duda, nos da, no nada más de lo que quiero compartir con ustedes, dar un poquito del resultado del desfile que organizamos, pero no nada más una reconstrucción mejor, sino un diagnóstico temprano y un tratamiento muy oportuno que salva vidas.
Así es, y si nos habla un poco de las cifras, y esta mañana, amigas, amigos del auditorio, ¿por qué? Porque de pronto decimos, es que a la mujer nada más le da, es más propensa, pero los hombres también tienen.
En una menor proporción, también los varones podemos llegar a padecer este tipo de problemas. Por eso la autoexploración, y si sientes una bolita, hay que hacer la misma evaluación y el mismo estudio, tanto en hombres como en mujeres. En los hombres está el mes de noviembre, y hablando de prevención, el antígeno prostático es algo que se tiene que hacer. Los 45 años, 40 años ya es una edad adecuada para empezar a hacer el estudio en sangre y dejar de perder el miedo a aquel tacto rectal y las exploraciones, ¿no? Entonces, algo preventivo siempre va a ser muy bueno. Y hablando de cáncer, hablábamos de mama y próstata, en ambos sexos cáncer de colon. Si hay un antecedente familiar, y aprovechar el comercial y un poco, yo aproveché para estudiarme. ¿Por qué? Porque tengo 3 pacientes que desafortunadamente fallecieron por cáncer de colon a una temprana edad, y aproveché también diciembre y dije, hay que estudiarnos, hay que hacernos las pruebas correspondientes, porque en esos tumores tienen, sobre todo colon, un crecimiento muy lento que se puede detectar. Entonces, la detección temprana en estas colon, mama y próstata es clave para tener un buen pronóstico, el diagnóstico temprano.
Bueno, amigos del auditorio, pues estamos escuchando, y cuéntenos, ¿cómo les fue en el desfile? Vimos las imágenes, lamentablemente no pudimos estar ahí, tuvimos que salir, pero háblenos un poco de cómo les fue en el desfile. Vimos las fotografías, hubo respuesta.
Fue algo extraordinario. Fue gracias a la comunidad del Centro Universitario de la Costa, a todos los voluntarios, a los estudiantes sobre todo, nuestros médicos pasantes que estuvieron ahí y lo hicieron posible, ¿no? Fue extraordinario. Tuvimos una afluencia espectacular, tuvimos un evento muy emotivo en el cual empezamos con testimonios de las pacientes. Fue un video bastante importante que habla sobre cómo recibes el diagnóstico, cómo manejas esa información, qué acciones llevas y el camino que llegas a tener para poder reconstruirte. Entonces eso fue muy valioso, y en eso dimos una pausa y recordamos a las que ya se han ido. Desafortunadamente todos vamos a tener alguna mujer conocida con este padecimiento, ¿no? Entonces, las recordamos y las honramos, y en eso abre el desfile, donde las principales modelos son mujeres sobrevivientes de cáncer, pero también quisimos hacer visible la quimioterapia en una mujer, la caída de cabello y el efecto, y abrimos la posibilidad a que mujeres que están en el proceso, si se sentían bien, claro, pudieran modelar, para romper un estigma, ¿no? Que conlleva el padecer esto, y pues la caída del cabello, que yo creo que es algo que impacta mucho a ellas, ¿no? De ahí el desfile continuó a lo largo de 1.5 horas. Dimos los reconocimientos respectivos a los patrocinadores, y bueno, fue un evento, una tarde que a mí se me fue como espuma. No la pude, como las bodas, yo no la pude disfrutar, maestra, porque pues estás viendo atrás, ¿no? Todo lo que pasa, y como en las bodas. Sí. Pero fue un evento muy emotivo, y estamos listos y preparados con ayuda de todos ustedes para poder hacer el evento de este año de una mejor manera.
Y pues precisamente de esto se trata hoy en Todas las Voces Cuentan, amigos del auditorio, que estamos transmitiendo. Les pedimos que a través de las redes sociales nos puedan ver en Facebook, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, también nos puede escuchar. Y en este momento está compartiendo también el doctor en su Face personal esta transmisión. Lo estamos acompañando de algunas imágenes que tiene que ver justamente con la prevención, con las mastografías, con la reconstrucción, y que, como ya dijo el doctor Guillermo Ramos, un análisis, un estar al pendiente, un diagnóstico a tiempo, pues puede salvar una vida, ¿no? Por lo pronto, vamos a irnos a una pausa, regresamos y vamos a hablar más sobre también hay que hablar del cáncer de mama, desde luego, de lo que se enfrentan muchas mujeres, a veces muy jóvenes. Esto no tiene que ver con la edad, ¿sí? Tiene que ver simplemente con una condición, y de esto vamos a hablar al regreso de la pausa.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio. Estamos conversando con el doctor Guillermo Ramos, cirujano plástico estético reconstructivo. Y bueno, hicieron un desfile en el que justamente las personas sobrevivientes de cáncer participaron del desfile. Primero, imagínense usted, psicológicamente prepararlas para que participen, para que rompan con sus miedos, para que rompan con el exponerse, porque usted seguramente nos puede hablar de cuando una mujer le hacen la
mastectomía,
es decir, la amputación del seno. Obviamente la cuestión psicológica, la cuestión emocional que debe de vivir una mujer así. Coméntenos sobre eso y ya nos vamos con lo del desfile.
Sí, desafortunadamente el perder un seno pega mucho en el estado de ánimo. El poder reconstruir el seno, el poder darle la forma, el poder, porque estamos hablando de un seno, pero pueden ser que los dos senos estén afectados. Por eso siempre la otra mama también se debe de mejorar, se debe de tratar. Y algo que quisiera comentar, que en esta jornada hicimos una mastectomía con una reconstrucción inmediata, lo cual fue algo muy bueno y que a mí me dejó muy buen sabor de boca. Pero la posibilidad de que una mujer se pueda reconstruir está comprobado que le mejora muchísimo la calidad de vida. El hecho de que ellas puedan verse en el espejo y recobren esa parte de su cuerpo, cambia por completo. Y es algo en lo cual, desafortunadamente, el machismo, podemos decirlo, lo ve como algo de belleza, es salud. ¿Para qué necesitas? Puedes vivir sin un seno. Es algo que tenemos que ir cambiando, respetando la autonomía de decisión de las pacientes. Puede ser que haya mujeres que no se quieran reconstruir. O hay mujeres, Susana, que hemos visto que llevan el proceso solas, que no le dicen a su familia que tienen cáncer, que no le dicen a su familia que se van a someter a una quimioterapia, a una mastectomía, ni mucho menos a una reconstrucción. A todas ellas las hemos apoyado, independientemente de cualquier tipo de orientación, preferencia religiosa, cualquier tipo de aspecto socioeconómico, no hay ningún problema. Pero creo que la salud mental es algo que también no atendemos, y que esto puede significar un cambio, no nada más en esa mujer, sino en todo su entorno, en su familia y en la sociedad misma.
Así es. Entre algunos de los grupos que existen en Puerto Vallarta está Grupo Venu,
sí,
¿verdad? Que han hecho una labor muy encomiable. La verdad que las hemos tenido aquí en cabina, han estado con Edith Zarazúa, y reconocer el trabajo que hacen, el trabajo que ustedes con este desfile también vienen haciendo. Háblenos ahora del desfile, cómo se prepararon las mujeres, cómo rompieron con ese miedo de exponerse, decir, no, aquí estamos y aquí vamos a desfilar y vamos a de alguna manera buscar también recursos para apoyar a otras mujeres.
Sí, sin duda. Nosotros hemos tenido mucho apoyo de la Universidad de Guadalajara y de la Fundación de la Universidad de Guadalajara. Esta es la tercera campaña. 2023 tuvimos campaña, 2024 y el 2025 tuvimos la campaña, precisamente con el dinero que se recabó. La UDG ha sido espléndida a través de la fundación, pero pensamos en que esto fuera algo independiente. Por lo tanto, se pensó en copiando un evento que se hace en otras ciudades, el poder realizarlo en Puerto Vallarta. Tuvimos muy poco tiempo de planeación, en realidad 2 meses y medio. La idea es una idea bastante buena, pero a un médico o a gente que estamos en el tema de salud, somos ignorantes completamente, pero creo que los procesos los aprenderemos. Fue una experiencia muy agradable. Yo no estuve al pendiente tanto de toda la preparación, porque una modelo requiere una preparación. El pararte, el caminar, el romper eso requiere una preparación. Y ellas no son modelos profesionales. Sin embargo.
Pero se vieron como tal.
Claro, 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 claro. Se vieron y rompieron el miedo. Y sobre todo, el decir aquí estoy, o estoy sin cabello y véanme.
Con esa seguridad.
Estoy ahí, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es algo que no tiene palabras, y que es muy motivante, sobre todo para lo que viene, y para, desafortunadamente, esto de cáncer de mama no se va a ir pronto. Entonces es algo muy motivante, porque sí, seguramente de las personas que nos están oyendo va a haber diagnósticos en un futuro. Y el hecho, hablando específicamente de Venu, que sepan que hay alguien que ya transitó por todo esto. Hablábamos de las citas del Seguro Social. Ellas tienen mucho grupo de apoyo y ellas te pueden orientar. ¿Sabes qué? Ve a tal hora, quizá te pueden dar mejor la cita, o búscala con tal persona. Ellas saben todo todo lo que hay que transitar en este sistema en Puerto Vallarta para poder llegar a tus estudios, a tus citas, el tema de las pelucas. Y hubo patrocinadores espléndidos. Voy a hacer el comercial porque
eso. Adelante, de eso se trata. Aquí todas las voces cuentan y hay que dar el reconocimiento a quienes, en forma desinteresada, en forma altruista, colaboran. Adelante.
Yo voy a decir dos personas que fueron fenomenales. La primera, y si me está escuchando, muchas gracias, Mayra Ramírez. Mayra, te la fletaste. Desafortunadamente, y lo platicaba, no todo mundo entiende, como que no ha vivido el trance de un cáncer. Y había gente que nos decía, yo te las peino, pero te las peino por 500 pesos. Y al final eran 10 mil pesos, ¿no? Sí. Y era un gasto que no teníamos.
No.
Entonces, Mayra dijo, háganse un lado. Ella estuvo presente, siempre que se le habló estuvo ahí, llegó a tiempo, disfrutó el evento. ¿Sabes cuánto dinero pidió? 0 pesos. Al contrario. Entonces, es agradecimiento total. Y otro que quiero dar el agradecimiento es a Vidal, a Mantamar, específicamente Lance, porque en lo que fue vestirlas a ellas, todo el apoyo. Creo que fue un gran aliado. Y me da mucho gusto que una empresa que nace en la comunidad LGBT nos haya apoyado. Nos apoyó tremendamente. Sin duda, el hotel hizo una gestión muy buena, porque Hard Rock tiene una política de ayudar a la comunidad, y el ayuda a la comunidad fue hacia nosotros, lo cual fue extraordinario. Y bueno, diversas instituciones de salud que nos han apoyado mucho, tanto hospitales públicos, el regional, ahora sigue con todo y más, siempre nos han abierto la puerta, porque creo que al final entendemos que es un problema local y tenemos que mejorar la comunidad. Entonces ellos lo entendieron. De los hospitales privados, pues los grandes, obviamente Hospital Joya, Medasís, pero quiero hacer la mención a un egresado del Centro Universitario de la Costa, el doctor Brando Sainz, quien está con un proyecto de salud muy interesante, y muchos de los procedimientos de esta jornada se hicieron en su clínica. Entonces, el hecho de que un egresado de nuestra casa de estudios, alguien que formamos, abra un hospital y te diga, vente, aquí están mis quirófanos. Digo, en todas las proporciones, no es el monstruo que
De otros hospitales.
Pero es alguien.
Lo básico.
Es alguien chavo que va empezando, que nosotros formamos dentro del centro universitario. Creo que esa es la vinculación que puede llegar a tener el centro universitario de la costa y el apoyo de todos los estudiantes de medicina, los pasantes de varias universidades que tenemos, le entraron sin ninguna pretensión económica, ¿no? Más que la satisfacción que da el poder ayudar a las mujeres en este evento que fue muy emotivo y te da otro tipo de satisfacción que no compra el dinero.
Así es. Y bueno, es en estos momentos que se debe hacer comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Como ahora sí que, como dice el rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, haciendo comunidad, unos aquí dando el espacio para la difusión, otros como el doctor haciendo su trabajo, otros colaborando, en fin, fue una suma de voluntades. Y bueno, doctor, nuevamente para invitar a todas las mujeres, a los hombres, que se hagan esta mastografía, ¿sí? Que se hagan el análisis, la exploración. Si tiene alguna duda o algo, no lo deje para después, hágalo.
Perdón que te interrumpa, ¿qué importa que sea un estudio que te va a doler? La principal, no debe doler, pero hay un temor, ¿no? Y dicen, doctor, es que me va a doler. No quiero hacérmelo. Es que duele mucho.
Sí.
Híjole, o sea, es
pero después puede doler más.
Exactamente. Entonces, perder el miedo, el tabú, sí, desafortunadamente en nuestra región es una realidad. No tenemos el acceso que quisiéramos, ya lo viviste, tanto en privado como en público.
¿Cuánto sale una mastografía?
Excelente pregunta. En los hospitales públicos no tiene un costo, pero hay una larga lista de espera, ¿no? En el privado alrededor de unos $2,000.
Y hay promociones también.
Ah, exactamente.
Entonces, miren, yo por ejemplo fui a diagnóstica, y no es comercial, simplemente ahí fui. Fui y me dijeron, pregunté, porque en el IMSS no servía el mastógrafo. Dije, no me voy a esperar a que lo arreglen, ¿no? Entonces fui a hacer mi cita, me tardaron, me dijeron, hasta el año que entra, eso fue a mediados de diciembre. ¿Usted vino cuándo?
Noviembre.
En noviembre,
en algún momento, ¿no? De noviembre.
Por ahí. Sí. Entonces, pues yo hice mi cita, descompuesto, y luego voy a diagnóstica y me lo dan para este mes de enero. Y bueno, pues ya me lo dieron. La verdad que sí duele cuando le están haciendo uno ahí la mastografía, pero puede doler más si no se lo hace uno a tiempo, ¿sí? Y la cantidad que es, mire, simplemente póngase usted a pensar lo que a veces destina una mujer en comprarse un perfume, en comprarse unos zapatos o en comprarse hasta un vestido que dice, este vestido me gusta. ¿Sí? Con esas tres cosas que le acabo de decir, perfume, vestido, zapatos, qué sé yo, con eso ya paga usted la mastografía. Y se puede ahorrar mucho con un diagnóstico oportuno, a tiempo. Bien, doctor, ya pasamos. ¿Algo más que quiera comentar sobre la mastografía?
Nada más. Hay tres estudios dependiendo la edad. En mujeres jóvenes se recomienda hacer un ultrasonido. Si hay una sospecha y el médico radiólogo, que eso es bien importante, quien indique quien lo realice es un radiólogo. Es muy útil la evaluación que hacen nuestros compañeros ginecólogos en su consultorio, sus ultrasonidos, valioso, porque han hecho diagnósticos en nuestra población. Sin embargo, el estudio lo realiza un radiólogo. El estudio nos va a dar una calificación, se llama BI-RADS. Esta calificación tiene 5 parámetros, del 1 al 5. 1, 2 y 3 son buenos estudios. 4 y 5 ya requieren algún estudio adicional. El 1 se hace o se repite cada 2 años, el 2 cada año, el 3 cada 6 meses. Estos son los parámetros que uno buscaría, y el mensaje sería estarse haciendo estos estudios, que puede ser el ultrasonido. La mastografía es el que se hace más frecuentemente, sobre todo en mujeres arriba de 40 años. Y por último, la resonancia magnética. Entonces, si van al estudio y de repente les dice el doctor, van a un ultrasonido porque dicen el miedo de que me vaya a doler, o tengo 35, 36 años, y te está diciendo el doctor que te tengas que hacer una mastografía, hazte el estudio complementario, ¿sí? Ya teniendo el reporte, hasta abajo hay que buscar eso que dice BI-RADS. Es como podemos saber si el estudio fue bien hecho o no. Desafortunadamente hay algunos laboratorios, no quiero dar el nombre, en lo privado, en lo cual no podemos tener ese intercambio como profesional de la salud con el especialista. Y me encuentro de repente un reporte con cero. Cero significa que se tiene que hacer otro estudio. Entonces da intranquilidad ver ese reporte. Uno ve las imágenes y no puede comunicarse a veces con el radiólogo. Los radiólogos que tenemos aquí en Vallarta, hay un colegio de radiólogos, están todos certificados, con la doctora del Moral, con quien fuiste, es una extraordinaria doctora especialista en mama. Uh-huh. Esa es una ventaja, que ella estudió más tiempo, hizo una subespecialidad en mama, pero hay muy buenos radiólogos. En el regional está Adriana, me parece que está César en la 42, Noemí, Giovanna, hay muy buenos radiólogos, pero el mensaje es que vayan con el radiólogo a hacer el estudio, que sí se vayan con su ginecólogo y se estudien, obviamente, pero no porque el ginecólogo te lo haga, digas, me hizo el ultrasonido, ya no me hago la mamografía, me va, no importa. Creo que el mensaje que dices es muy claro, puede doler más el no hacerlo.
Así es. Y bueno, ya que estamos hablando con un especialista, como es el doctor, déjeme comentarle, Guillermo Ramos ya es cirujano plástico. Ahorita se me viene a la mente, doctor, que así como usted está colaborando en esto de una reconstrucción mamaria, en esta especialidad que tiene usted, también hay quien incurre en ponerse prótesis, ¿sí? Sí. Usted sabe que hay hasta cundinas, como le llaman, ajá, para ponerse prótesis. De la importancia que la gente que vaya a hacer cualquier cosa con su cuerpo vaya con gente especialista, con gente que está certificada, con gente que está registrada, porque lamentablemente, déjenme comentarles, conozco a una persona que su hermana falleció por entrar a este tipo de esquemas de cundinas, para ponerse implantes de senos. Bueno, pues ¿cuánto le duró el gusto? Yo creo que menos de una semana. Sale del quirófano, algo pasó, alguna bacteria, algo, se fue.
Sin ¿no? duda.
¿Por qué? Porque no cualquiera puede hacer ese tipo de implantes, de cirugía plástica, doctor, también, claro, hay que decirlo. Entonces, tienen que estar buscando a un especialista, y de esto vamos a hablar al regreso de la pausa.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso y esta mañana estamos conversando aquí con el doctor Guillermo Ramos, cirujano plástico estético reconstructivo. Y aprovechamos que está aquí para hablar de las mastografías, hablar de todo lo que debe uno explorarse como mujer. Pero también, ya aprovechando que él está aquí y que conoce muy bien de esto, se ha dado el caso de pronto de que pues hay mujeres que se hacen cirugías plásticas de implantes, que se lo hagan, digo, siempre y cuando sea con un, cada quien, ¿verdad? Pero que sea con un especialista, que sea con alguien que esté registrado, con alguien que esté certificado, por un lado. Por otro lado, lo que implica ponerse también un implante, ya nos dirá usted, y luego ya hablamos de otras cosas, ya que es usted estético, cirujano, reconstructivo, porque de pronto hay quien oferta, no que el Botox, no que aquí en la nariz, no que en la cara, que en el cuello, que sabrá Dios. Adelante, doctor.
Sí, la presión en las redes sociales es brutal. Creo que estamos llegando en un momento de la vida donde Psicológicamente debe ser muy interesante el análisis que se puede hacer de lo que proyectamos en la sociedad y el querer mejorar tu apariencia física. Primero, la cirujana o el cirujano plástico debe estar certificado por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, que se llama CONACEM. El Consejo de Cirugía Plástica es Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Lo pueden buscar en internet. Es CMC, es CONACEM, y de ahí hay diferentes consejos y hay uno que es de la especialidad de cirugía plástica. Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. En ese consejo pueden verificar que el cirujano esté en realidad certificado, ¿no? Si quiere, en Google, Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.
Aquí lo estoy buscando, amigos del auditorio. Ajá. Precisamente ya dimos con él, es ese, ¿verdad?
El CONACEM es nuestro órgano rector para todo el tema de salud.
Es este, ¿no?
CONACEM. CONACEM es el rector de todas las áreas de la salud y ese tiene la pestaña del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Si no, en Google, Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética.
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, ok.
Estética y Reconstructiva. Ese consejo es avalado por la CONACEM. Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Es importante que ustedes busquen que el especialista que tienen enfrente... exactamente, ese es la CONACEM tiene un apartado y ese es el de nuestra especialidad de la cirugía plástica. Si piensan ustedes modificar su cuerpo, busquen ahí que el cirujano tenga esas credenciales, ¿ok? Ahora, en la consulta hay que preguntar, ninguna pregunta es mala, todas las preguntas son necesarias. Y se aconseja preguntar cuánto tiempo tiene de egresado el colega, si tiene experiencia, no nada más en mama. Hay diferentes procedimientos en el procedimiento que ustedes están buscando. Y con las cirugías, hacer el atento llamado a no ser agresivos con el cuerpo. Hay una presión muy fuerte por cambiar. No someterse a procedimientos largos, 6, 7, 8 horas, que te cambie la nariz, los senos, los glúteos, la cadera. No, el cuerpo, hay una respuesta metabólica al trauma. Entonces, poco a poco, no es como el caso de mama. Tuvimos, por ejemplo, en la jornada una paciente con una cirugía larga, porque fue bilateral, fueron los dos senos, pero ahí se entiende, hay una carencia.
Y una urgencia.
Exactamente, pero el meterte a un procedimiento hay que cuidar mucho eso. Y desafortunadamente hay gente que cambia el cuerpo sin tener el conocimiento, inyecta cosas, como el caso de Alejandra Guzmán, que es una catástrofe, ¿no? Los biopolímeros no se van, se quedan en el cuerpo y nos dan un dolor de cabeza. Entonces, ese es el mensaje, verifiquen que el especialista que tienen enfrente es en realidad un especialista certificado, ¿no? Y hay que preguntar dónde opera. ¿Quién te va a cuidar en el seguimiento posterior a la cirugía? Si es una persona que tiene un consultorio fijo aquí en Puerto Vallarta, yo creo que en Bahía de Banderas son aspectos muy importantes que debemos de tener en cuenta, ¿no? El cuerpo es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo y más cuando estamos pensando en modificarlo.
Fíjese, doctor, que, por ejemplo, el caso de Elena Larrea, no sé si usted lo ubica, ella, una activista defensora de los animales, y de pronto empezó como que a abusar de que la nariz y de que los labios y de que usted la puede ver, ahí la tenemos, la comparto con usted nada más, no la estoy subiendo a las redes, pero de por sí era una chica guapa, sin embargo, empezó como... Algo le pasó psicológicamente que empezó a que los labios, que la nariz, que aquí, que allá, todo. Y finalmente, pues estaba en un momento difícil, yo creo, porque se murió por un coágulo.
Sí, desafortunadamente, y lo sé muy bien de este caso, ella tuvo una trombosis posterior semanas después. Y era una persona muy influyente.
Sí, de una familia muy...
Sí, y no se atendió. O sea, no siguió la atención de oye, acaba de pasar la cirugía. Un riesgo de la especialidad son la formación de coágulos. Para eso hay que dar una quimioprofilaxis. Ese es un proyecto en el que hemos trabajado aquí en el centro universitario. Y hay que poner el riesgo, el beneficio de tener un coágulo y de sangrar. Desafortunadamente el caso de ella, y triste, una gran pérdida a una activista muy comprometida, desatendió esto, no acudió con el médico, y el coágulo se te puede ir al pulmón y puede entorpecer el funcionamiento del pulmón y ocasionar la muerte. Ella murió de un coágulo que se le fue al pulmón.
Así es. Entonces, esto de las cirugías, esto de estarse poniendo muchas cosas, digo, respeto cada quien su cuerpo y su vida, pero yo creo que sí es importante, ya que estamos hablando de un tema como es el que hoy nos ocupa de las mastografías, también es cierto que tenemos que abordar el tema de las personas que se hacen implantes estéticos, ¿verdad? Que acudan con especialistas, con gente que está certificada. Ya nos dijo aquí el doctor, es el Consejo Mexicano de Cirugía. Usted puede entrar a internet, buscar, ver quién tiene esa certificación, esa especialidad, porque también un médico cuando le va a operar, digo, cuando es de emergencia es otra cosa, pero cuando un especialista le va a hacer algún trabajo de reconstrucción, alguna cirugía, cualquiera que esta sea, primero tiene que hacer análisis de cómo está, ¿no?
Sí.
Oye, no, ¿sabes qué? Eres hipertensa o no eres esto, padeces de esto, no, pues espérate. O la gente que a veces le da por estar fumando, muchas veces los doctores dicen, ¿fumas? Deja de fumar y nos vemos en 6 meses, ¿no es cierto?
Por supuesto, tiene que haber una valoración preoperatoria, el apoyo de los cardiólogos, agradecer a la doctora Quesada, que nos hizo gratis la evaluación de todas las pacientes, una excelente profesionista, estudios de sangre, y esto tiene que estar en un periodo de 3 meses, no mayor a 3 meses de tu cirugía. Ese es el primer punto importante para evitar problemas. Cuando ocurren complicaciones es porque varias cosas van pasando. Es la teoría del queso gruyer, que tiene diferentes orificios. Entonces, si no tuviste una valoración adecuada de cardiología, uh-huh, se pasa el primero. Si estás acudiendo con alguien que no está certificado o que no tiene la experiencia, se pasa el segundo. Si aún esto vas a una clínica y que se ha dado que operan en cocinas o en lugares, y pasa aquí en Vallarta, yo tuve el año pasado una inspección sanitaria que agradecí mucho y me dijeron, doctor, se están llevando estas cirugías en lugares clandestinos, aquí sí, a 2 cuadras de su oficina. Por eso estamos haciendo en esta redada, viendo que la gente tenga la credencial. Le dije, adelante, pase, revise mi consultorio, ¿no?
Sí.
Entonces, todas esas cosas tienen que pasar para llegar a una fatalidad. Y desafortunadamente no vendemos comida, vendemos salud.
Es vida.
Es vida, y las complicaciones están, pero lo importante es que la gente las conozca. También creo que estamos sobre el tiempo, informar que parte del esfuerzo del cuerpo académico, las pruebas de detección que vamos a empezar, que es un proyecto muy padre en el cual si alguien nos está escuchando y tiene cáncer de mama, se puede acercar a nosotros. Vamos a estudiar qué mutaciones puedan haber en nuestra comunidad, que yo creo que es un proyecto que puede impactar para poder tener una detección temprana.
No. Muy interesante estas investigaciones que están ustedes por iniciar. Si quiere dar un adelanto, y desde luego, doctor, algo más.
Bueno, con el tema del diagnóstico genético, el 30% de los diagnósticos de cáncer de mama van a estar relacionados con una mutación. Nuestro plan en este grupo de mujeres de Venu es poderlas estudiar, pero si hay alguien más en la comunidad que nos está estudiando, puede acercarse a la coordinación académica. Vamos a empezar en un par de semanas a tomar las muestras, que sin duda va a ser algo muy, muy
¿Algún
importante.
¿Algún teléfono que quiera proporcionar, doctor?
Lo envío porque puse el modo avión para revisarlo.
¿Pero algún correo electrónico?
Pueden escribirnos a la página de Facebook, a la personal, o a la del cuerpo académico.
Muy bien. Su página personal.
No, perdón, personal es... no, de mi consultorio, que es doctor Guillermo Ramos. Uh-huh. La personal casi ni la checo, o a las redes sociales del cuerpo académico, Determinantes de la Salud.
A ver, yo estoy entrando a...
¿Cuál doctor, es el de usted? Yo estoy abajo, que estoy abajo.
Este.
Más. Hay doctor Guillermo Osvaldo Ramos, doctor Ramos, cirujano plástico. Esa es la página.
Ay, doctor, aquí está.
Ahí está.
Ahí está. Está como doctor, Guillermo. Abreviado doctor punto Guillermo Ramos, cirujano plástico. Sí. Se lo vamos a compartir a través de las redes sociales. Usted póngase en contacto ya con el doctor, ¿verdad?
Exactamente.
Cualquier duda, están haciendo investigaciones, requieren de gente que en un momento dado esté como, pues, con este padecimiento.
Exactamente.
Para que ellos puedan, pues, hacer más análisis, estudios sobre el tema. Y bueno, agradecerle, doctor, que haya venido, que se dé su tiempo. Yo sé que está muy ocupado con sus clases, con toda la cuestión académica aquí, y que haya venido, nos haya hablado sobre este tema, y que no se esperen a que sea el mes de la mujer, a que sea la campaña en octubre. No. Vaya usted con tiempo a hacer su cita, a que le hagan sus análisis a tiempo.
Muchas gracias, maestra. Vamos a tener el resumen de esta actividad del desfile y de los recursos. Fueron en total 9 pacientes, 16 procedimientos. Más adelante te buscaremos para anunciarte qué vamos a hacer para seguir recabando. ¿Cómo
cuándo recaudaron?
Casi 100,000 pesos. Y con eso.
Debía ser más, pero algo es algo.
Es un aprendizaje. Hubo gastos, fue un proceso de aprendizaje. Hubo gastos que no teníamos previstos.
Yo creo que, por ejemplo, en el transcurso del desfile, doctor, ¿hay gente que esté, hay proveedores alrededor?
Hubo proveedores, pero muchas cosas nos las dejaron baratas. Hubo cosas que necesitamos afinar. No fue boletaje nada más. No por el tema de pedir dinero o algo, será algo que tendremos que ver.
Mire,
con sponsors.
Porque luego, doctor, hay empresas muy fuertes de lencería. Que pueden ser patrocinadores.
Sí, y hubo gente que se acercó, pero el tema está muy restringido, el dinero como aportación. Y desafortunadamente Venu perdió la posibilidad de dar recibos. Entonces nos pedían un recibo a cambio. Por eso todo fue a base de boletaje y teníamos todo el dinero en físico.
¿Cuándo es el próximo desfile?
Será en octubre de este año.
Bueno, para que con tiempo veamos patrocinadores, que le entren todos, ¿verdad?
Gracias.
Que le entren todos, porque uno nunca sabe en esto de los diagnósticos. Y realmente Puerto Vallarta tiene alto índice.
Desafortunadamente, y son diagnósticos tardíos, con tratamientos más agresivos, mucho más a diferencia de otras zonas del país.
Bueno, pues ahí tiene usted, amigos del auditorio. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más?
Pues gracias a ti, a la audiencia, a las personas que se involucraron, al Hospital Regional, a la Clínica Metzer, que fueron donde hicimos los procedimientos, y a toda la comunidad universitaria y a tus radioescuchas. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y nosotros regresamos con algunos comentarios, amigos del auditorio. Por aquí, gracias. Nos envía un mensaje Maripaz. A ver, ahorita al regreso leo los mensajes que están enviando con mucho gusto. Déjeme decirles, Valeria, Laura Mosqueda, Berta Dueñas, Marisela López, Sara Mosqueda, Berta Alicia Serrano Martínez, Leti Dávila, bueno, todos ellos, Patricia Castillo, nos hacen comentarios y desde luego pues felicitan al doctor Guillermo Ramos.
Muchas gracias.
Nos vamos a la pausa, regresamos. Otra vez me preguntan, ¿en dónde localizamos al doctor? Ahí está su página en Facebook, búsquelo como doctor Guillermo Ramos, cirujano plástico.
Y para el estudio genético, a través de la red social de Instagram, pon el cuerpo académico. Si tienes desafortunadamente este diagnóstico y quieres tener un poquito más de información de la genética, nos pueden mandar un mensaje para la toma de muestras y hacer los estudios correspondientes.
Muchas gracias. Nos vamos a pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, pues ya nos vamos. Esta mañana hemos estado hablando, el doctor Guillermo Ramos, sobre las mastografías, sobre el diagnóstico oportuno, qué tan importante es cuidarnos. Hay muchas campañas que se dan en el mes de septiembre y en el mes de octubre, que es el mes rosa. No se espere usted hasta octubre. Vaya programándose, vaya explorando. Y escuchó de que lamentablemente, bueno, pues existe un alto índice de personas, de mujeres con este tipo de padecimiento que se dan muchas veces cuenta cuando la situación pues ya es grave, difícil. Y entonces aquí se trata de compartirle, de decirle que un diagnóstico a tiempo siempre es importante y que la mastografía sí, sí duele, pero como comentamos hace un momento, puede doler más posteriormente si no nos prevenimos, si no vamos por un diagnóstico antes. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, muchas gracias. Gracias a Zulim, gracias también a Emiliano, gracias. Emiliano Murillo, Zulim Gutiérrez, claro que tienen apellido. Saludos a sus papás, aquí están en el streaming, en esta transmisión. Gracias desde luego a Katia Sandoval. Gracias, Katia. Y José Isabel Gómez, gracias también. A todo el equipo que hace posible Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.